próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Nos vamos en profundo y les cuento qué fue lo que se llevó el FBI de la casa de Donald Trump en la Florida. Hablamos también de la educación con perspectiva de género y, como todos los viernes, conversamos sobre política con el mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 12 de agosto de 2022. Viernes, por fin viernes. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 170 de la guerra en Ucrania. Gobierno y el Departamento de Educación ceden ante grupos fundamentalistas con el tema de la perspectiva de género. Lamentable. Publican orden de allanamiento e inventario de documentos incautados en residencia de Donald Trump por el FBI. Vamos a ir sobre la lista y de ese tema y de la vacante en la Procuraduría de las Mujeres hablamos con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Y antes de ir a los temas, algunas notas de importancia. Esta noche se reanuda la acción en la final del baloncesto superior nacional, juego número 3, serie empatada 1-1. Los vaqueros de Bayamón reciben en el Rubén Rodríguez, en el Rancho Vaquero, a los Atléticos de San Germán. Y bueno, pues la presión hoy la tienen los vaqueros. Voy a leer un tuit de un buen amigo que es puede ser el fanático de los vaqueros de Bayamón más alcoroso que yo conozco. Si no es él, es uno de los top 3. De los más fanáticos, más fieles allí, que va a los juegos, además que trolea y defiende a los vaqueros en las redes sociales. Él se hace llevar por, se hace llamar por su cuenta Platanero PR. Yo sé quién es él y sé su nombre. No creo que sea secreta su identidad, pero está de moda sacar las identidades secretas de los tuiteros. Así que no voy a decir su nombre hoy. Pero Platanero escribió: hoy nos jugamos la vida. Y pone algunos de los argumentos que usan los vaqueros para decir que ellos van a ganar hoy. Dice: le ganamos el primero de mayo, o sea que Bayamón le ganó el primero de mayo a San Germán en el Arkelio, y él contesta: sí, pero perdimos el 10 de agosto. Esta temporada los vaqueros no han perdido dos juegos corridos, dice Platanero. Y dice: sí, pero el año pasado tampoco, y Guaynabo nos ganó tres juegos corridos. Respeto por el rival, mantenernos humildes y hambrientos, esa es la llave para el campeonato. Veremos si en efecto los vaqueros pueden defender el rancho vaquero, pueden defender su rancho hoy y mantener la ventaja y también mantener pues el home field advantage, mientras que los Atléticos buscarán toda la forma y manera de robarse un juego acá en Bayamón. Y hablando de la serie final, también el público está apoyando la serie. Salieron los números del rating, de los ratings, estoy leyendo del medio La Guerra del BCN. El juego 1 de la serie final contó con 8 puntos de rating en hogares en general de promedio en el horario de 8:00 a 10:30 de la noche, con un pico de 11.4 en el bloque de 10:00 a 10:15 de la noche. El juego 2 superó la cifra con 8.7 puntos de rating En hogares en general de promedio en el horario 8 a 10 y media y con un promedio de 11.5 de 10 a 10 y 45 y un pico de 12 puntos de rating en el bloque 10 y media a 10 y 45 según reportó Nielsen. Y eso no cuenta las miles y miles de personas que estaban viendo el juego, incluyéndome, por el streaming de Telemundo en YouTube o por las distintas páginas de Facebook de los equipos. De hecho, cuando yo estaba viendo el juego en YouTube, al final del partido, si no me equivoco, habían 30.000 personas viendo el juego ahí conmigo en YouTube. Y obviamente eso no cuenta también la gente que hizo fiestas, que estaba viéndolo en las afueras de las canchas, etcétera, etcétera. Creo que es indudable, ¿no?, que el BCN esta temporada ha capturado la imaginación y la atención del país como nunca antes, y ojalá este sea el comienzo de una gran década en nuestro baloncesto superior nacional. Y también en temas de espectáculos, ¿verdad? Baloncesto de espectáculos, pues se corona. Puerto Rico tiene una nueva soberana, una nueva reina. Nuestra representante para el Miss Universe Puerto Rico será Miss Fajardo, Ashley Ann Cariño Barreto. Felicitamos a la nueva reina. Yo no vi nada del concurso. Bueno, vi un ratito del concurso, tengo que mentir, sí lo vi en un grupo. Estábamos en un Zoom y lo estábamos viendo un rato. Pero a mí no me encanta demasiado estos temas. Pero les prometo que el lunes le preguntaré a Sonia Valentín sobre lo que significa la victoria de Ashley Ann. Obviamente para mí lo más notable es que se convierte en la segunda reina por segundo año consecutivo de la raza negra que representa a Puerto Rico, y eso pues me parece que es un cambio importante en la manera en que nosotros escogemos nuestras reinas de belleza. Y hablando de todo un poco, lo voy a tuitear en la pausa en twitter.com/LHerrero. Hoy el periódico El Nacional de Venezuela publica un feature, un artículo de larga duración sobre el hoy arrestado empresario y banquero venezolano Julio Herrera Belutini. La historia tiene el titular La turbia historia de Julio Herrera Belutini, el banquero venezolano que vive en Reino Unido y es señalado de corrupción en Puerto Rico. Y les tengo que decir que la historia lee como un thriller de Hollywood. Comienza en el siglo XIX con, no sé si era el tatarabuelo o el bisabuelo de Herrera Belutini, que básicamente a través de los Belutini fue el fundador de dos de los principales bancos de Venezuela, que se vinieron a vender a finales del siglo XX, y obviamente pues se habla de que la familia de Belutini han sido pues millonarios, quizás billonarios, por ya más de 100 años, ¿no? Y lo interesante de la historia es que, ¿verdad?, cuenta todo el trayecto profesional de Herrera Belutini, donde comenzó su trabajo, etcétera, pero también nos habla de que su apellido original no era Herrera Belutini. Tendrán que leer la historia, que la voy a poner en mi Twitter, twitter.com/LHerrero, que su mamá, si no me equivoco, era suiza y tenía un apellido suizo, pero él se cambió ese apellido porque su mamá fue hallada culpable de asesinar a su marido, a su padre. Así que hay asesinatos, corrupción, crimen internacional, donativo, acceso a políticos en Inglaterra, en Estados Unidos y en Puerto Rico, en una sola historia sobre nuestro nuevo conocido, Julio Herrera Belutini. La verdad que esta historia de Wanda Vázquez, este caso de corrupción, no va a dar tanto y tanto de qué hablar por los próximos meses, porque es que de verdad que la historia es increíble. Y pasemos rapidito a las últimas 24 horas en Ucrania. Continúa generando titulares y atención el ataque a la base aérea en Crimea, la base aérea Rusia, que misteriosamente hay cada vez más evidencia que fue con unos misiles que no se pensaba que Ucrania tenía, que se destruyó esta base aérea. Y hoy el ejército ucraniano está diciendo que según su inteligencia y la información que han podido recopilar, fueron muchos los muertos en ese ataque. Dice Ucrania que por lo menos 100 pilotos y personal técnico, 60 pilotos y personal técnico en la base de Zaki en Crimea murieron a causa del ataque y que hay por lo menos 100 personas heridas. Rusia hasta la fecha ni siquiera ha querido decir que fue un ataque, dice que fue una explosión de municiones y dice Rusia que solamente murió una persona. Pero si usted ha visto las fotos de satélite. Usted, cualquier persona sin necesidad necesariamente tener ningún tipo de conocimiento militar como yo, que no tengo ninguno, cuando usted ve la foto, usted dice imposible que una sola persona haya muerto en ese ataque, porque realmente, es impresionante la destrucción. Nada más ver los aviones destruidos y cómo quedó esa base, pues la verdad que honestamente decir que murieron una sola persona no se lo cree nadie. También continúa causando preocupación y alarma la situación en la planta nuclear de Zaporizhzhia, que ha sido ocupada por los rusos desde el comienzo de la guerra y que está siendo haciéndose como base de los rusos en Ucrania Central para hacer ataques desde ahí a otras áreas de Ucrania, ataques que no pueden ser repelidos por los ucranianos porque, bueno, pues no le puedes disparar una planta nuclear. Hoy la Unión Europea volvió a pedirle a Rusia que abandone la base porque obviamente pues está poniendo en riesgo la seguridad de todo el toda Europa. Y en el frente económico, hoy el gobierno de Rusia, su agencia de estadísticas, anunció los números económicos para el segundo trimestre de Rusia, y la economía rusa se contrajo en 4% en el trimestre que va de abril a junio. Esto es un importante contraste versus el primer trimestre de enero a marzo, donde la economía rusa, a pesar de que la invasión comenzó en febrero, de enero a marzo la economía rusa creció 3.5%, pero luego de eso se ha visto una reducción importante de 4%. La propia agencia del gobierno ruso atribuye la caída en la economía a las sanciones que han puesto Occidente, a los altos costos de la guerra en Ucrania. Veremos hasta cuánto y hasta dónde pueden continuar con ese empuje y si esa economía va a seguir costando y sangrando y si el pueblo ruso, bueno, pues va a aguantar ese frenón económico. Pasemos rápido a temas locales antes de hablar de Donald Trump. No debería sorprenderme. Y no me sorprende, pero me decepciona. La portada del Nuevo Día hoy, de cara al comienzo de clases la semana que viene, pues el Departamento de Educación, como se supone que haga cada ciertos años, revisó todos los currículos desde primer grado hasta cuarto año, y en esos currículos pues decidió no incluir la perspectiva de género. Según el secretario de Educación, Eliezer Ramos Pareja, ahora se trata de un nuevo modelo de equidad y respeto. Leo directamente del periódico. A inicios del año, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Pareja, adelantó que no se crearía un currículo separado para la enseñanza con perspectiva de género, como se estableció mediante la orden ejecutiva que emitió el gobernador Pedro Pierluisi para declarar estado de emergencia por violencia de género, sino que se enseñarían conceptos para la equidad dentro de todas las clases. El tema transversal de equidad, señaló Morro, que es la subsecretaria a cargo de estos temas, procurará favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, prevenir el racismo y el discrimen por edad o por creencias, entre otros. ¿Ok? ¿Qué miedo le tienen? ¿Qué miedo le tienen a la palabra perspectiva de género? ¿Y qué miedo le tienen a los grupos que solamente quieren que desde que los niños y las niñas entren a la escuela no se le impongan estereotipos ni enseñanza caduca que perpetúen las injusticias, los abusos, los atropellos, los acosos? Y a pesar de que hay una orden ejecutiva del gobernador en el Departamento de Educación, pues parece que las órdenes ejecutivas son sugerencias. Sigo leyendo el artículo. Ramos Pares indicó que el tema de equidad y respeto se creó tras reuniones con diversos grupos de interés, entre ellos legisladores, organizaciones sin fines de lucro, grupos religiosos y el Comité Pares, entre otros. Justificó no utilizar el término perspectiva de género al señalar que están trabajando con unos pilares básicos y conceptos en los que hay consenso. nos dimos cuenta de que la frase de perspectiva de género era un detente. Esa terminología era un detente para otros grupos aceptar y reconocer que la escuela debía ser un lugar importante que generara cambios de pensamiento y cambios de actitud. De cierta forma, quisimos transformar en acción las cosas sobre las que todos estamos de acuerdo. Y obviamente, pues no es sorpresa para nadie, luego de que esta noticia saliera, que los grupos feministas y los grupos de maestros estuvieron aquí todos hoy en Radio Isla, en distintos momentos de la programación, salieran a condenar esta decisión del Departamento de Educación de no incluir el currículo de perspectiva de género, a pesar de que hay una orden ejecutiva del gobernador para que se haga. ¿Pero quién salió a celebrar? Bueno, Joan Rodríguez Bebe. En el mismo artículo del Nuevo Día, en un video publicado en redes sociales, la senadora Joan Rodríguez Bebe, quien ha sido crítica de la enseñanza con perspectiva de género, informó que revisó los nuevos currículos. Como se comprometió el secretario de Educación, las guías curriculares están libres de ideología de género, que es un término que ella se inventó y que se usa para hacerle daño a este movimiento y tratar de ponerlo de una forma que no es, pero bueno. En ningún lugar del currículo se utiliza el término perspectiva de género. Así que felicidades, Departamento de Educación, que no siguen las órdenes ejecutivas de su gobernador, pero toman acciones que contentan a Joan Rodríguez Bebe. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Mi pregunta es para el gobernador si las órdenes ejecutivas que él emite desde la fortaleza tienen algún tipo de valor o si simplemente son meras sugerencias. Porque contra, qué cosa, ¿no? Que para unas cosas sí, pero para las cosas importantes, no. ¿Y de qué rayo entonces sirve la palabra del gobernador y de su administración si se compromete temprano en el cuatrenio a hacer una cosa y luego, ante la más mínima provocación, pues se hace salir agua, sus palabras y sus órdenes no valen absolutamente nada? Hablemos ahora de Donald Trump. Anoche, sí, como a las 8 de la noche más o menos, el periódico El Washington Post, esto el mismo día que el secretario de Justicia Merrick Garland había anunciado que había pedido que se hiciera pública la orden de allanamiento y el inventario de la propiedad que se llevaron los agentes del FBI de la residencia de Donald Trump en Florida, en Mar-a-Lago, de su resort, club privado y residencia. Pues tarde en la noche, el Washington Post publicó que, según fuentes de ese periódico, entre los documentos que se le incautaron a Donald Trump se incluía información no solo top secret, o sea, del más alto rango de confidencialidad dentro del gobierno, sino información de programas nucleares del gobierno de los Estados Unidos. Y obviamente, bueno, primero hay que manejar las expectativas porque esto es una fuente del Washington Post, esto no es información que ha dado el gobierno. Y ahora vamos a ir por el inventario de lo que le incautaron. De la manera en que está escrita la información incautada, no hay forma de saber si en efecto es información nuclear, pero sí hay por lo menos dos instancias de información incautada que es de la más alta confidencialidad, que es incluso por encima de top secret, y de eso les vamos a hablar ya mismo. Pero yo solamente quiero hacer un llamado a todos y todas de que manejemos las expectativas, porque si Donald Trump violó la ley al tener información confidencial, pues violó la ley al tener información confidencial. Eso no importa si es sobre información nuclear o información sobre submarinos o información de movimientos de tropa o información de quiénes son los espías al servicio de la CIA o información sobre cualquier asunto que no sea ni siquiera tan escandaloso, tan grande como nuclear, ¿no? Una cosa es que violó la ley, otra cosa es cómo violó la ley. Sobre el tema nuclear ha habido bastante reportaje, periodismo y especulación. No ha roto a nivel mainstream, pero de algunos lazos complicados entre el presidente Donald Trump y su círculo más allegado, incluyendo su yerno Jared Kushner, incluyendo su ex asesor de seguridad nacional, el primer arrestado en todo este asunto, el general Michael Flynn, de conversaciones y trámites donde alegadamente personal cercano a Donald Trump le ha ido filtrando información nuclear al gobierno de Arabia Saudita en dos vías, tanto información nuclear sobre el plan, sobre el programa nuclear de Irán, y también información para que Arabia Saudita pueda construir sus propios reactores nucleares y quizás hasta tener sus propias armas nucleares. Toda esa especulación también estaba atada a que una vez salieron de la Casa Blanca, el Fondo Soberano de Arabia Saudita, que es un fondo que hace inversiones alrededor del mundo con el dinero del Reino de Arabia Saudita, le dio $2,000 millones a Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, para un fondo de inversión que Jared Kushner creó y uno de sus primeros inversionistas, pues el Fondo Soberano Saudí. Michael Flynn también ha estado en conversaciones con el gobierno saudí, pues se hablaba también de este tipo de asuntos, pero, de nuevo, no tenemos ningún tipo de información. Si en efecto eso es así, y por eso queremos manejar las expectativas. Ok, habiendo dicho eso, ayer Merrick Garland, secretario de Justicia, le radicó una moción al tribunal para que se hiciera público los documentos. Hoy Trump, temprano en la mañana, en su red social Truth Social, dijo que sí, que se hicieran públicos los documentos. Y no solo dijo que se hicieran públicos los documentos, sino que él mismo le filtró los documentos a dos medios. Se los filtró a Breitbart News, que es un medio de extrema derecha que solamente existe online, y al Wall Street Journal. Y ambos publicaron los documentos. A las 3 de la tarde, el juez que vio la orden de allanamiento y que la emitió, recibió una moción de los abogados de Donald Trump diciendo que no tenían objeción, así que también el juez publicó los documentos a eso de las 3:30 del tribunal. Así que ya están públicos, cualquiera los puede leer. Y de los documentos podemos sacar dos cosas. Primero, los posibles delitos por los cuales se está investigando a Donald Trump. Y segundo, la lista, el inventario de los documentos que se llevaron los federales el martes. ¿Sobre qué delitos parece que están investigando a Donald Trump? El más importante y probablemente el más grave es el Espionage Act, la ley de espionaje, que es una ley que firmó Woodrow Wilson, el presidente Woodrow Wilson, en el 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y que es una ley que, por cierto, fue enmendada y fortalecida por el propio Donald Trump en el 2018 para hacer aún más grave la violación de dicha ley. Y esa ley específicamente prohíbe la retención no autorizada de información de seguridad nacional que pudiera hacerle daño a Estados Unidos o ayudar a un adversario. Importante, porque ya Trump está levantando una defensa de que él había desclasificado toda la documentación que él tenía en su casa. Y el presidente tiene autoridad para desclasificar documentos, eso es cierto, pero el Espionage Act es irreverente, o sea, es indiferente si está clasificado o no, porque al final del día lo que prohíbe es la retención no autorizada de información de seguridad nacional, punto. Y aunque estuviera clasificado o desclasificado, es poco probable que Trump tuviera derecho a tenerla en su casa. Otro asunto que la orden de allanamiento dice que pudiera estar investigando a Donald Trump es una ley que convierte en un delito destruir o esconder un documento oficial para obstruir la justicia, o sea que lo están investigando por obstrucción a la justicia, y otra ley que prohíbe la remoción de materiales gubernamentales. Habiendo dicho eso, ¿qué documentos se llevaron los federales el martes desde allí de Mar-a-Lago? Bueno, en total fueron 11 paquetes de información dividido en por lo menos 28 cajas. Pues aquí hay una descripción de los asuntos. En la caja 1, primero estaba una copia del indulto que Donald Trump le hizo a su ex consultor político Roger Stone. En la 1A, información referente al presidente de Francia, se presume que Emmanuel Macron, no se sabe qué información hay ahí. En la caja 2 hay un estuche de cuero con una caja con documentos adentro, no establecen qué son. Y en la caja, ahí mismo en la caja 2, en la 2A, aquí está uno de los más serios. Varios documentos clasificados con las siglas TS, que significa Top Secret, y las siglas S de Samuel, C de Casa I, SCI. Y esas son la información más secreta de todos los Estados Unidos. Eso está incluso por encima de Top Secret, porque TS significa Top Secret, pero SCI significa Sensitive Compartmented Information, información sensitiva compartmentalizada. Esta información es información que no solo muy pocas personas tienen acceso a ella, que no basta solamente tener acceso, tener credenciales de Top Secret, sino que esa información está segregada, compartimentalizada en lugares específicos donde en ese sitio es que se puede ver esa información. Y los hay pues en la Casa Blanca, en el Departamento de la Defensa, en bases del Ejército de los Estados Unidos alrededor del planeta, en algunas embajadas. Si tú quieres acceder a estos documentos, no es que puedes abrirlos en la laptop o en tu iPad o que te los mandan por email. No, es que tienes que ir a este lugar a leer esos documentos. Y obviamente se lleva un récord preciso de quiénes son las personas que acceden a esos documentos, a qué hora, cuándo los sacaron, qué hicieron con ellos, etc. Así que eso es bastante, bastante grave. Me parece que de todos, esa es la más grave, la 2A. En la caja 3 hay récords presidenciales, en la caja 5 fotos, en la caja 6 fotos, en la caja 7 notas escritas a mano. En la caja 8 hay otras cajas con unos labels. En la caja 10 hay unos documentos secretos misceláneos. Secret documents es otra manera en que se catalogan los documentos de Estados Unidos. Secret son los documentos menos. Es el nivel intermedio. El nivel más bajo es documentos confidenciales. El nivel intermedio es secret. El nivel alto es top secret. Y el nivel más alto es top secret, specially compartmentalized information. En la caja 12, pues hay documentos secretos misceláneos. En la caja 13, una caja con un label A18. En la caja 13A, misceláneos, documentos top secret. En la caja 14, documentos confidenciales misceláneos. En la caja 15, documentos confidenciales misceláneos. En la caja 19, documentos confidenciales. En la caja 23A, documentos secretos. En la caja 25, documentos confidenciales. En la caja 26A, documentos top secret, y en la caja 28A hay un tachón a mano de uno de los agentes que establece que también hay documentos top secret, pero de esta clasificación, SCI, Sensitive Compartmented Information. Así que muy serio el asunto, esto no parece que se trate de algo menor. Y obviamente esto seguirá dando mucho, mucho de qué hablar. Y antes de irnos a la pausa, este segmento de Qué es la que hay fue traído a ustedes por La Gaviota. Para los amantes del buen teatro, Teatro Público presenta en Bellas Artes de Santurce La Gaviota, una de las obras dramáticas más importantes del mundo. La Gaviota es la obra maestra del escritor y afamado dramaturgo ruso Anton Chekhov, quien con su estilo único ha cautivado y emocionado a su público dondequiera que se presenta. Usted tiene una oportunidad única de disfrutar de La Gaviota desde este próximo sábado 3 de septiembre en Bellas Artes de Santurce. Los boletos están disponibles en tiquetera.com. Dirigida por y protagonizada por Jacqueline Dupré, junto a un elenco estelar compuesto por Braulio Castillo, Linette Torres, Jorge Luis Ramos, Mario Roche, Joanelis Filippetti, Gabriela Zacker, Luisra Rivera, Héctor Enrique Rodríguez y Jorge Alexander. La Gaviota, teatro del bueno que hará aflorar todas tus emociones. Produce Alexandra Fuentes, boletos disponibles en tiquetera.com. La Gaviota, este 3 de septiembre en Bellas Artes de Santurce. Vamos a una pausa, regresamos con más en Qué es la que hay.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Hoy es viernes y eso significa que conversamos con el mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
Y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan.
Bueno, un giro de película. Esta semana el ex presidente Donald Trump volvió a ser el eje de las noticias. El martes en la noche el mundo se enteró de un allanamiento del FBI a la residencia y club del ex presidente Mar-a-Lago en Florida en una presunta investigación relacionada al manejo de información confidencial y documentos secretos. En el primer segmento del programa ya yo detallé qué fue lo que se llevaron los agentes y algunas teorías de por dónde puede ir el caso. Así que hablemos ahora de las ramificaciones políticas. Ileana, en general, ¿qué te ha parecido la manera en que el Departamento de Justicia y su secretario Merrick Garland y el FBI han manejado esta situación tan complicada?
Creo que las agencias federales y el Attorney General han manejado esto tal cual debían hacerlo. Ellos al inicio, ¿no? ¿Verdad? Hubo mucha especulación sobre qué, por qué había surgido, etcétera. Y verdad, y recordemos que la política pública de justicia federal del FBI es no comentar, ¿verdad?, sobre investigaciones que están llevándose en curso. Así que un poco al inicio, pues vimos como Trump obviamente empezó a tratar de tomar el control de lo que estaba pasando en la opinión pública, ¿verdad? Y él no está atado como está el FBI o DOJ en cuanto a comentar. Pero vimos un tweet, yo pienso un poco que le aplaudo a Garland cuando Garland sale ayer y dice no, espérate, esto lo autoricé yo, que era el primer asunto que él tenía que atender en cuanto a la desinformación de que si él sabía, si no sabía, si ni siquiera quería saber. Dos, también da paso, ¿no?, a solicitarle al juez que el warrant y ciertos documentos, ¿verdad?, del recibo de las cosas que se llevaron de Mar-a-Lago se hicieran públicas. Más, para completar en su solicitud, le dice a Trump, dime si tú te opones. O sea, que también le pone un poco la cancha, la bola en su cancha. Y tres, obviamente, esto él no lo hace para, ¿verdad?, aunque trata de aguantar un poco la desinformación, la gente que le crea a Trump le va a creer, no importa lo que diga Garland, claro. Pero le da un espaldarazo a los agentes y a las personas que están investigando el asunto de una forma, ¿verdad?, ética, que no hay por qué dudarlo, y es lo que Trump estaba haciendo. Así que yo creo que un poco también le da ese espaldarazo interno a su equipo que hacía falta, ¿no?
Yo en general coincido con tu análisis. El secretario de Justicia Garland ha sido objeto de mucha presión, no solo de gente en las redes que decían que no estaba haciendo nada en cuanto a las investigaciones de Donald Trump, sino incluso de propios congresistas y senadores que estaban como que ¿dónde está el Departamento de Justicia? ¿Qué rayos está pasando? Y ahora pues sabemos que llevan meses trabajando sin que nadie se enterara, sin que nadie filtrara. Y creo que todo ese capital que ha invertido el secretario de Justicia en mantenerse fuera de la política, en no opinar, en tratar de devolver la institucionalidad al departamento, ahora le está pagando dividendos y de una buena manera. Aunque obviamente esto tiene unos efectos políticos, que de eso quiero hablar contigo ahora, Jorge Juan, hay una realidad aquí. El Departamento de Justicia tiene un deber ministerial de hacer cumplir las leyes. Y si en efecto el expresidente Donald Trump está violando las leyes, pues independientemente de las ramificaciones políticas de lo que sea, el Departamento de Justicia tiene que hacer su trabajo. Y me parece que podemos decir que el Departamento de Justicia está haciendo su trabajo. Y hablemos de eso, Jorge Juan, de la política. La reacción inicial al allanamiento en el Partido Republicano fue de apoyo al presidente Trump, pero hoy las voces como que se han ido acallando mientras salen más detalles de lo que potencialmente estaba en esos documentos. ¿Qué crees que pasará al final? ¿Cerrarán filas los republicanos? ¿Sigue siendo este el partido de Donald Trump?
Pues por ahora sí. Vimos que aunque hay algunos republicanos, y hablaremos de ellos ahora, que están midiendo sus palabras, por decirlo así, pues todavía tiene gente como la congresista Stefanik de Nueva York diciendo pues que esto fue un abuso de poder, que obviamente se está politizando y como ellos dicen, weaponizing, ¿no? Usando de ataque el Departamento de Justicia. Y yo creo que los más trumpistas se van a quedar firmes en eso, de la misma manera que se han quedado firmes en la mentira de que la elección fue robada y en la mentira de que el 6 de enero no fue más que, ¿verdad?, con un pequeño fracaso. Así que el que es trumpista y el que ha defendido a Trump y el que haya decidido tirar su suerte con Trump, pues se va a quedar ahí. Pero tienes el republicano de más rango, Turner, en el Comité de Inteligencia de la Cámara, y otro republicano de ese mismo Comité de Inteligencia diciendo que si en efecto habían documentos nucleares top secret, pues esos son documentos que son súper sensitivos, que no tienen nada que hacer fuera del Pentágono, Casa Blanca o Departamento de Defensa, donde sea que se estén manejando estos programas, y mucho menos en la residencia privada de cualquier persona, sea o no un expresidente. No está cobijado el ser expresidente por ningún tipo de protección en cuanto a llevarse esos documentos. Vemos de lo que desellaron hoy del inventario, que también habían información sobre el presidente de Francia. Hay un sinnúmero de documentos que, aunque no eran top secret, estaban marcados como secret o classified, que también o sea, no tienen nada que estar haciendo en un lugar privado y no sabemos qué contienen. Esa parte de que no sabemos qué contienen, yo creo que va a ser crucial para ver al final cuántos republicanos terminan cambiando su versión y su discurso y cuán sensitiva es la información. Y yo creo que eso también va a tener un gran efecto en si eventualmente se acusa al expresidente por algo, cuántos republicanos van a estar de acuerdo con esa decisión o no. El problema es que de aquí a que lleguemos a eso, las expresiones de Trump y de sus aliados no ayudan en nada. El ambiente de polarización que hay lo hacen peor, y esto que vimos, el ataque a las oficinas del FBI hoy en Ohio por una persona que estuvo meses escribiendo en True Social, uh-huh, las redes del uh-huh expresidente, que puso un call to arms hoy, que había estado el 6 de enero en el Capitolio, diciendo que él hizo lo que hizo, literalmente lo puso en su escrito por lo que le habían hecho a Trump. Pues
correcto,
está llegando literalmente a la muerte de personas ya.
Mira, te iba a decir, hay algo que me llama la atención en cuanto a la potencial gravedad de la información. El Kevin McCarthy, portavoz de la minoría republicana y líder de los republicanos en el Congreso, que de ganar se convertiría en el speaker, la noche del allanamiento, pues él hizo un tuit muy fuerte con unas expresiones diciendo: he visto es suficiente, cuando nosotros tengamos el poder, el Departamento de Justicia, prepárense, que los vamos a investigar y vamos a averiguar todo. Y secretario de Justicia, clear your schedule and guarda tus documentos, que está un poquito irónico que hablen de documentos aquí. Y eso fue el 8 de agosto. De ahí para adelante, estoy aquí yendo por el Twitter de Kevin McCarthy, no ha vuelto a hablar del tema. Y me llama la atención porque Kevin McCarthy, como portavoz de la minoría, está en lo que se llama el Gang of Eight, que son 8 legisladores bipartidistas que tienen acceso a toda la inteligencia de los Estados Unidos junto al presidente. Y en teoría, aunque estoy seguro que a McCarthy Justicia no le dijo: este es mi dossier, este es mi sumario fiscal, esto es lo que estoy investigando contra Donald Trump, estoy seguro que McCarthy tiene acceso a que le hagan un briefing o a que le digan el tipo de información que pueda hacer. Y me llama la atención que de haber salido tan fuerte el martes, no haya vuelto a decir absolutamente nada. Y no sé si es que simplemente tuvo acceso a algún tipo de información y dijo: a rayo. Y esta mañana había una conferencia de prensa del Freedom Caucus, que es los más trumpistas de los republicanos en la Cámara, citada para las 10:30 de la mañana, y la cancelaron horas antes de comenzar. Que eso también, pues, te dice, ¿qué rayos pudiera estar pasando aquí? Entonces, Ileana, Sanders trajo el tema de la polarización en los Estados Unidos, habló de este ataque a la oficina del FBI en Ohio. ¿Ves un aumento en el riesgo de que esto termine en violencia en los Estados Unidos?
Sí, definitivamente, en la medida que el discurso del presidente Trump siga siendo, ¿no?, que está siendo targeted injustamente o que están, ¿verdad?, o seguir diseminando mentiras, pues en efecto la gente que lo sigue, pues hemos visto en enero 6, hemos visto con diferentes muestras de acción de lo que son capaces a llegar a ser sin ningún tipo de llamado a aguantarse por parte del expresidente. Obviamente, en la medida en que otros líderes republicanos pues se aguanten, ¿no? Tú acabas de dar ejemplos de cómo se han retraído, ¿no?, en seguir comentando sobre el tema, pues quizás no haga tanto, no forme tanto parte del news cycle, o sea, no le estemos recordando a la gente continuamente lo que está pasando, ¿no? Y que vean otro tipo de líderes apoyando a Donald Trump, pues por lo menos le quitas eso de la ecuación y quitas la posibilidad, ¿no?, de que localmente, pues, procuren apoyo de su político local, y entonces a la vez, pues, se siga exacerbando.
Así mismo es, y de hecho, yo y los que me escuchan hace tiempo, y lo hemos hablado aquí en este panel también, yo pues estoy bastante pesimista en cuanto a el futuro de los Estados Unidos y cómo se están llevando las relaciones internas, y obviamente el disparo en el discurso de odio y en la polarización después de ese allanamiento, pues es alarmante, ¿no? Y sin duda, uno no lo hace por ser exagerado, uno no lo hace por crear pánico, pero hay que estar pendiente, y considerando que la mitad de los puertorriqueños viven allá afuera, pues la cosa pudiera ser complicada. Y te pregunto, Ole Juan, para irnos a la pausa, ¿sobrevive Trump la bomba nuclear? Literalmente.
De nuevo, depende de lo que contengan los documentos. O sea, una vez que sepamos realmente por dónde va y cuán sensitivo, cuán importante para la seguridad nacional, y empecemos a discutir qué quería hacer él con esos documentos, porque, o sea, razón hay para llevárselos, ¿no? También, que es algo que hay que discutir. Los documentos no se fueron solitos caminando hasta Mar-a-Lago de la Casa Blanca.
Claro,
y
claro,
son unas cajas específicas. O sea, en algún momento alguien dijo, las cajas 14, la 17, lo otro, llévatelo. Y alguien va a tener que responder por eso. Presumo yo que el presidente va a tratar de que sea todo el mundo menos él, pero ya vemos por el indictment que se le está investigando a él directamente por esto y por violación al Espionage Act, que en realidad lo pondría en una compañía de espías y traidores y gente que fue condenada a muerte. O sea, es bien complicado eso, pero definitivamente depende de la sensibilidad de los documentos y cuán importantes realmente fueran y el propósito de por qué se los llevó.
Yo solamente tengo que pensar que si esto fuera simplemente porque Trump está coleccionando trofeos para enseñarle a la gente y son boberías como la carta de Kim Jong-un y eso, yo no creo que el FBI se hubiera tirado a hacer lo que hizo. Yo presumo que esto es algo bastante grave. Pero bueno, el tiempo dirá y el tiempo también dice que tenemos que ir a la pausa. Vamos a dar el tránsito y cuando regresemos vamos a cambiar a temas, vamos a hablar de cosas locales, hablamos de la Procuradora de las Mujeres y el informe sobre el PIB. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que continúa luego de esta pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos junto a Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Hay varios temas circulando en cuanto a la oficina de la Procuradora de las Mujeres. La primera es la vacante en dicha oficina tras la renuncia de la ex procuradora Lercy Borias, que fue el viernes pasado mientras estábamos al aire. Se especulaba que la candidata de la Fortaleza era Zoela Boy, pero esa candidatura parece haberse hecho salir agua tras el rechazo de Tomás Rivera Chats y de la delegación del PNP a un nombramiento de la ex senadora. El lunes comienza la sesión legislativa, lo cual le da al gobernador hasta este domingo para nombrar una procuradora en receso que pueda entrar en funciones antes de ser confirmada por el Senado. Te pregunto, Ileana, ¿aparecerá la candidata con los votos en el Senado?
No, la respuesta es no. O sea, yo creo que Pedro Pierluisi tiene que aprovechar, ¿no?, ese nombramiento, ese posible nombramiento en receso, para procurar darle un poco de continuidad a la Procuraduría de las Mujeres y si acaso también poner a alguien en posición de demostrar un poco en un tiempo que ya está predeterminado el asunto de que puede manejar la Procuraduría de las Mujeres. Zoela Boy, obviamente yo creo que ya no es una opción para Pedro Pierluisi y lo hubiese sido si la nombraba en receso y quizás hubiese podido demostrar, ¿verdad? Zoela Boy tiene amigos en los medios de comunicación, tiene apoyo de otro tipo de organización. O sea, que hubiese podido lograr que, aunque su nombramiento hubiese sido en receso, cuando fuera ante la consideración del Senado, hubiesen tenido, ¿verdad?, quizás más presión pública para darle paso a ese nombramiento. Creo que hoy ya no es una opción y el gobernador va a tener que buscar a otra persona para nombrar en receso.
Yo he visto el corri-corre que se formó después de esa renuncia y todo apunta a que no fue una renuncia coordinada. No me parece que haya sido algo que la Fortaleza tuviera amarrado, porque a Pierluisi no le conviene esa vacante, pienso yo. Entonces ahora esa vacante se quedará ahí así por 2 años, porque si el PNP va a imponer su candidata, el PNP en el Senado quiere imponer una candidata que es distinta a la de la Fortaleza, pues honestamente no veo la ecuación. Y hablando de eso, Jorge Juan, una de las posibles candidatas que se menciona es la actual alcaldesa de Gurabo, que tiene pues unos lazos bastante fuertes con los sectores religiosos. ¿Será esa la movida para conseguir los votos? Una candidata que sea aprobada por los sectores más conservadores del PNP y del PPD, porque necesitan votos populares.
Sin duda, y yo creo que Rosa Chely es la persona. Algo de Bonafides en este tema, ¿no? Gurabo es de los pocos municipios, o por lo menos ella, o sea, se salió mucho en los medios cuando instituyó la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Mujer en Gurabo. Uh-huh. Entiendo que este mismo año la había reconocido la propia ex procuradora, ahora Lercy Borja, con la comisionada residente, así que obviamente es un tema que ha trabajado ya como alcaldesa, y obviamente tiene el baqueo del lado conservador y religioso, tanto social como obviamente allí en el Senado. Uh-huh. Los ex compañeros de Zoela Boy con la rechazan, de paso, porque así es la política en este país, ¿no?
Así es.
Pero O sea, tiene que haber clips de todos ellos hablando en la elección de excelentemente bien de su próxima compañera Zoela hoy. Pero anyways, sí, yo creo que Rosselli, entonces, obviamente, ella misma ha dejado la puerta abierta. Ayer hizo una entrevista en uno de los medios de radio y en su propia cuenta de alcaldesa retuiteó un tuit de que había dejado la puerta abierta a aceptar el cargo. Así que entonces quedaría, yo creo que ella consigue los votos, quedaría entonces ver la reacción obviamente de o sea, cuál es la decisión del gobernador, porque es una decisión del gobernador, ¿no?
Si yo fuera José Luis Dalmau y el Senado Popular, yo simplemente le diría al gobernador, usted, esa ley tiene un proceso de consulta que se abre a los grupos feministas para que ellas sometan una terna de candidatas para su procuradora. Yo le diría, gobernador, nosotros solamente confirmaríamos una candidata que venga a través de ese proceso de consulta y le pones la bola en la cancha al gobernador. Pero no creo que eso vaya a pasar.
No.
Entonces, vamos hablando de eso. El otro tema que tiene que ver con esa oficina esta semana ha sido el informe y la multa de $30,000 al Partido Independentista Puertorriqueño por la falta de protocolos para atender asuntos de hostigamiento y acoso laboral. Todo esto a raíz de las denuncias de una de las activistas del partido. El PIB reaccionó airado a la multa de la oficina de la Procuradora de las Mujeres y han aprovechado los últimos 3 días para revivir toda esta controversia y defender la gestión de la colectividad. Iliana, hay que darle una al PIB. Es cierto que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no se ha destacado por imponer multas en sus casi 20 años de existencia, por lo menos yo no recuerdo la otra multa que ellas hayan impuesto. Así que no tiene razón el PIB al acusar a la agencia aquí de ser arbitraria contra la colectividad.
No, el PIB admitió públicamente que no tenía protocolo y le corresponde a la Procuraduría de las Mujeres velar, ¿no? Porque las instituciones tengan, y verdad, las instituciones, empresa privada y las instituciones públicas, tengan un protocolo relacionado al hostigamiento. Ellos lo admiten públicamente. ¿Qué va a hacer la Procuraduría de las Mujeres? O sea, en realidad, ¿qué opciones tú le dejas? Si esto hubiese sido al revés, si esto hubiese sido el PNP que estuviera admitiendo públicamente que no tenía protocolos particulares, fuera el PIB quien estuviera haciendo el llamado a la Procuraduría de las Mujeres a multarlos. O sea, hay una realidad, ¿no? Las agencias de gobierno, porque he escuchado el argumento de ay, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no investigaron antes? Las agencias de gobierno tienen limitación de recursos. O sea, no tenemos que dejar la premisa de que las agencias de gobierno tienen la capacidad de ir institución por institución velando si tú cumples con tus protocolos o no. O sea, no existe.
Correcto.
Así que si públicamente tú estás admitiendo, sea el PIB, sea Walmart, sea Walgreens, sea quien sea, tú estás admitiendo que tú no tienes un protocolo de hostigamiento, la única opción que le deja la Procuraduría de las Mujeres es multarte. O sea, eso es lo único.
Y aquí hay un proceso administrativo que ellos pueden llevar a través de mociones, claro, y documentos legales que pudieran reducir la multa o llegar a un acuerdo, porque la mayoría de estas multas que ponen las agencias administrativas son más de enforcement, del sentido de que si tú corriges la gestión, usualmente, cuando DACO te multa, si tú le muestras buena fe y corriges, probablemente DACO te reduce la multa, pero ellos decidieron no, aquí prenderle fuego, irse en ataque, y están utilizando a la senadora María Lourdes Santiago, vicepresidenta del partido, para ser la portavoz de este asunto, luego de que la propia senadora había dicho que no iba a hablar más de este tema. Jorge Juan, ¿es María Lourdes Santiago la mejor portavoz ahora mismo para el PIB?
Pues en teoría, ¿verdad? En papel, uno pensaría que sí. La oficial electa mujer de más rango, tiene años de experiencia, tanto como legisladora como con los medios, ¿no? Y es un tema que anterior a esto le apasionaba y del cual hablaba con mucho fervor. Lo que pasa es que en el camino ella ha sufrido de lo mismo que ha sufrido Juan y el señor que fue candidato a comisionado residente que sacaron a hablar y todos los otros. Y es que un poco, primero trataron de minimizar el tema. Perdón, vamos a echar para atrás. Primero trataron de ignorar por completo el tema, a ver si nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Correcto. Después trataron de minimizar el tema. Después tuvieron que hacer un proceso que podríamos llamar atropellado, ¿verdad? De alguna forma, para ponerle algún eufemismo, para pretender que estaban trabajando con el tema. No les gustó la reacción de los medios al tema y de la gente al tema y los medios sociales al tema. Así que entonces decidieron hacerse las víctimas ellos. En vez de hablar de las víctimas o las posibles víctimas reales, defendieron a la persona que estaba en este caso siendo señalado, y la línea que ha esbozado ella y que ha esbozado Juan en sus entrevistas y en sus columnas es de que esto es un ataque político por el crecimiento del PIB, porque la Patria Nueva va a ganar las próximas elecciones, etcétera. No, no es esto. Es la misma reacción que ha habido. Yo creo que, de hecho, hasta menos de lo que hubiese pasado si hubiese sido un popular o un PNP. Y entonces no quieren trabajar con la situación, no quieren atender el tema realmente. Y yo la escuché a ella, para regresar a la pregunta, yo la escuché a ella tan reciente como ayer o antier, y estaba todavía un poco... Yo creo que ellos no quieren aceptar la realidad de que este es un tema con el que van a tener que lidiar de una manera seria.
Yo creo que aquí la embarraron, y luego del embarre han seguido revolcando el embarre. Y lo que ya más o menos había salido de la discusión pública, esta semana regresó, y regresó con creces. Suerte han tenido que han habido otros asuntos pasando, pero honestamente la noticia principal política esta semana volvió a ser el PIB, y en parte porque el PIB se lo buscó. Yo honestamente no entiendo qué es lo que están haciendo, un poco de constricción, un poco de autoevaluación y un poco de humildad. Eso es mi receta para esta crisis. Y estoy seguro que cuando se analicen manejos de crisis, aquí va a haber un ejemplo de cómo no hacerlo. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, a Juan y a todos los que nos escucharon.
Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, a ti y a todos los que escuchan.
Bueno, y hasta aquí esta edición y esta semana de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.